Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. El presidente Obama consideró este jueves que la política de pies secos, pies mojados pertenece a otra era y su fin contribuirá a normalizar las relaciones entre La Habana y Washington. Hoy Estados Unidos está dando pasos importantes para normalizar las relaciones con Cuba y para lograr una mayor consistencia en nuestra política de inmigración, afirmó Obama en un comunicado. El mandatario anunció que el fin de la política de pies secos, pies mojados tiene efecto inmediato, de forma que los cubanos que no califiquen para obtener ayuda humanitaria serán objeto de deportación en concordancia con las actuales leyes del país. Al dar este paso, estamos tratando a los emigrantes cubanos de la misma manera que tratamos a los migrantes de otros países, subrayó Obama en su comunicado. Según el comunicado, el gobierno cubano se ha comprometido a aceptar el retorno a Cuba de los cubanos que sean deportados desde Estados Unidos, de la misma forma en la que ha aceptado anteriormente la vuelta a la isla de los migrantes que eran interceptados en el mar. En respuesta a preguntas de nuestros colegas de Radio Martí, Roberto Bermúdez y Alberto Müller, la abogada de inmigración María Trina explicó que a partir de ahora, los cubanos que logren entrar ilegalmente en Estados Unidos no podrán acogerse a la ley de ajuste cubano. En este caso, tendrían que tratar de lograr un estatus legal a través de una petición de asilo político y, por supuesto, fundamentar que son víctimas de persecución política.
En la ley de ajuste cubano tiene que haber entrado un año y un día. Tiene que haber entrado o con parol o con visa. Entonces, la ley pide ese copia mojado, la persona entra, se entrega y le dan el parol. Entonces, desde esa fecha comienza el año y el día a contar. ¿Qué va a pasar con los ilegales que entran? No tienen parol, no pueden ajustar.
Claro, necesariamente, irremediablemente, tienen que aplicar para un asilo político.
Exactamente. Si demuestran la persecución, entonces sí les dan la residencia a través de asilo político, que no va a tener nada que ver con el ajuste cubano.
O quedarse como ilegal, lo que pasa con algunas nacionalidades o grupos étnicos que viven ilegalmente. En eterno, están ahí a expensas de lo que pase.
Los llamados, los 11 millones esos de mexicanos, digamos, que viven aquí.
A expensas del tiempo, de la legalidad y de todos los riesgos que eso conlleva.
En otras noticias, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos repatrió en la primera semana del 2017 a 150 inmigrantes cubanos que fueron capturados en 12 interceptaciones en el Estrecho de la Florida.
Un comunicado de la entidad informa que los cubanos fueron devueltos en dos grupos al puerto de Bahía de Cabaña.
Mark Gordon, jefe del séptimo distrito de la Guardia Costera, instó a los cubanos a que no intenten alcanzar ilegalmente suelo estadounidense, arriesgando sus vidas con muy pocas posibilidades de éxito.
La nota precisa que desde el 1 de octubre un total de 1.806 cubanos han intentado alcanzar ilegalmente las costas de Estados Unidos.
Parte del grupo de los llamados balseros del Faro, enviados en julio del año pasado a la base naval de Guantánamo, dijeron sentirse presionados por las autoridades estadounidenses para que regresen a Cuba y están desesperados por la falta de un empleo.
Uno de los 17 balseros dijo al periódico digital 14 y medio que ellos quieren trabajar y que son refugiados y no prisioneros.
Tras la negativa de un juez federal a la petición de asilo político en territorio de Estados Unidos, fueron conducidos estos balseros a la base naval de Guantánamo hasta que un tercer país les conceda refugio o se gane la apelación del caso.
Los balseros del Faro han denunciado que no se les permite hablar con sus abogados ni trabajar, según dijeron al periódico 14 y medio.
Un total de 49 cubanos desembarcaron en Mona y Monito, dos islotes al extremo oeste de Puerto Rico, durante los primeros días del mes de enero, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, allí en Puerto Rico. Los desembarcos ocurrieron durante los dos primeros fines de semana de este mes.
Los 33 cubanos que llegaron, 23 hombres y 10 mujeres, entre ellas una niña de 4 años, fueron transportados por un escampavía de la Guardia Costera estadounidense al puerto de Mayagüez.
Durante el primer fin de semana del 2017 fueron rescatados otros 16 cubanos, 9 mujeres y 7 hombres, agrega el comunicado.
De acuerdo a su estatus migratorio, los cubanos tienen diferentes categorías. Adriel Reyes preparó un reportaje sobre los cubanos que tienen visas y pasan su vida entre las dos orillas.
Tener una o varias visas es la solución que han encontrado un grupo de cubanos para no emigrar de la isla y poder disfrutar lo mejor de las dos orillas.
Bueno, en mi opinión, yo creo que se ven como los suertudos, ¿no? Porque tienen la suerte de poder salir y entrar a Cuba, poder estar con la familia, porque los emigrados casi siempre están lejos de su familia y es un sacrificio que tienen que hacer, dejar su familia atrás, sus vidas. Entonces estas personas son como los suertudos de Cuba que pueden salir y entrar, poder ir a la libertad, entrar de nuevo a Cuba y poder vivir de esto. Entonces son vistos de esa manera, ¿no? Como los dichos. Vaya.
Así dijo la periodista independiente de Santi Espíritus, Aymara Peña, mientras su homólogo de Cienfuegos, Alejandro Turvalladares, también se refiere a los cubanos con visas.
El hecho de poder salir con cierta regularidad fuera del país le está dando un estatus económico que el resto de sus coterráneos no logra alcanzar, y no solo se están poniendo al día en cuanto a la cuestión material, sino también al conocimiento. Están aprendiendo de las sociedades a las cuales viajan, los lugares donde están visitando, están aprendiendo de esa cultura, de esas tradiciones, y sin lugar a duda, pues está cambiando un poco, ese sector al menos, está cambiando un poco el entorno de lo que es el cubano típico.
El cuentapropista villaclareño Joel Espinosa asegura que los cubanos con visas son una nueva clase social.
Esas personas que viajan son personas que ya están en otro estatus social, no es como el cubano, el simple cubano trabajador.
Cerca de una veintena de migrantes cubanos, entre ellos 3 mujeres, permanecen detenidos o permanecían detenidos hasta el cierre de la grabación de este programa en una prisión en Trinidad, Tobago. Temen que sean devueltos a Cuba.
Uno de ellos es Baldomero Despaine Ayala, cuyo testimonio recogió en este reportaje Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live.
Entre una población de poco menos de 200 reclusos, hay 17 cubanos que temen lo peor, la repatriación.
No queremos regresar a Cuba. La inmigración aquí nos tiene una amenaza de deportarnos para Cuba, pues no queremos hacerlo. Preferimos la muerte antes de regresar a Cuba.
Algunos llevan hasta 3 meses en cautiverio. Baldomero Castro, de Las Tunas, ingeniero civil. Javier García Valdés, de La Habana, soldador y plomero. Reinaldo Conde Álvarez, de Camagüey, carpintero, ebanista y electricista. Lázaro Conde, de Camagüey, albañil enchapador. Lázaro David Conde Pérez, de Santa Clara, gastronómico. Lady Agustín Rodríguez, de La Habana, chofer y mecánico. Fueron detectados en la calle sin documentos, o sea, sin permiso de estancia en el país.
En la calle, la migración nos detuvo, ya que íbamos a comenzar la travesía para llegar hacia la Tierra de la Libertad. Y luego de ser detenidos por la migración, fuimos traídos a este centro de migración, donde nos tienen como animales, donde nos han robado las pertenencias, nos han robado casi todo el dinero que con mucho esfuerzo legalmente tuvimos que hacer en Cuba.
Trinidad y Tobago carece de una ley de refugiados, de manera que, aunque se determine que los reclamantes sean considerados como tal, no tienen derecho a recibir la ciudadanía ni permiso de trabajo. El país caribeño es firmante de la Convención de Refugiados de 1951.
En Costa Rica, las autoridades detuvieron a 5 migrantes cubanos que ingresaron en aguas territoriales del país centroamericano en una lancha sin pasar por control migratorio, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.
Los isleños fueron detenidos el martes junto al capitán de la embarcación cuando llegaron a un muelle en la localidad sureña de Golfito. Miles de cubanos han pasado por territorio centroamericano en los últimos 2 años en su intento de llegar a Estados Unidos.
Asimismo, al principio de la semana, la policía de Costa Rica encontró 6 migrantes cubanos entre cilindros de gas que eran transportados en el cajón de un camión.
Los 6 migrantes cubanos recibieron asistencia humanitaria, están bien de salud y permanecen bajo custodia mientras se realiza la investigación del caso, dijo en un comunicado el Ministerio de la Fuerza Pública.
Se trata del más reciente método utilizado en el tráfico de personas y un nuevo capítulo en la crisis migratoria cubana por Centroamérica.
Y el tránsito irregular de cubanos por Centroamérica no se detiene. En Panamá, la Iglesia Católica asegura que continuará asistiendo a los migrantes que llegan al país en busca de ayuda.
Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, también preparó este reportaje.
Aunque ya no aparecen noticias de primera plana sobre la travesía de cubanos por Centroamérica, el flujo continúa a un ritmo creciente. Lo asegura el diácono Víctor Berrío, director de Cáritas Panamá, que hace notar su obligación como católico a acoger a los migrantes.
Hoy en día podemos tener unos 70 cubanos en nuestro albergue. No se ha detenido y siguen llegando. Todos los días están llegando. Y por lo general llegan mínimo 2, 3 o 4, pero hay a haber momentos que llegan grupos más grandes.
El pasado 31 de diciembre, habían en Panamá, bajo el amparo de Cáritas, unos 140 cubanos que llegaron a ese país procedentes de Ecuador y otros países.
El día 1 de enero salió un grupo grande de 80 de los que estaban aquí.
Los cubanos son asistidos y alimentados en albergues habilitados por Cáritas, uno de ellos en la iglesia Santa Ana, también en su sede, en el barrio capitalino Ancón. Cáritas provee no solo techo y comida, también asistencia médica y acompañamiento espiritual.
Hay una doctora cubana que está con nosotros en el centro, esa ya tiene 5 meses, está aquí. Ella nos ayuda en una atención primaria y nosotros mandamos entonces a estas personas al hospital que nos queda bastante cerca para que se le atienda gratuitamente y se le dé medicamento.
La Iglesia Católica recibe donaciones de la comunidad para la manutención de los emigrantes que han hecho el viaje hasta Panamá a través de selvas y ríos. De los cientos de cubanos que han pasado por Panamá, muchos han manifestado interés en quedarse en ese país.
Hay algunos que después de estar aquí un par de días y recorrer aquí, muestran su interés de quedarse en Panamá, pero ellos no califican bajo el estatus de refugiado.
El trasiego de cubanos por Centroamérica y por países como Brasil, Ecuador, Guyana y Colombia es un fenómeno creciente en los últimos años y no termina de tocar fondo.
Estamos siendo informados de que lo que viene no para, ¿no? Ni va a parar.
Y hasta el cierre de este programa, unos 350 cubanos estaban detenidos en la estación migratoria de Tapachula, en Chiapas, México, a la espera de salvoconducto que les permita permanecer en el país por 10 días, tiempo que aprovechan para llegar a la frontera norte y cruzar a Estados Unidos.
Algunos piensan que la situación es mala para los cubanos, sin muchas esperanzas de obtener un permiso que les permita trasladarse a la frontera con Estados Unidos.
Las deportaciones de cubanos quedaron establecidas en el 2015, cuando Cuba y México firmaron un memorando de entendimiento, donde Cuba adquiere el compromiso de aceptar la deportación de aquellos que hayan ingresado ilegalmente en territorio mexicano. El nominado por el presidente electo estadounidense Donald Trump para dirigir el Departamento de Estado, Rex Tillerson, afirmó que Cuba no ha hecho concesiones en derechos humanos tras el acercamiento con Estados Unidos y que Washington no le ha hecho responsable por su conducta. Desde Washington informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Nominado de Estados Unidos, Rex Tillerson, declaró durante la sesión de confirmación en el Senado que la apertura de la administración Obama hacia Cuba no fue acompañada por avances recíprocos sobre derechos humanos del régimen castrista. En la audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Tillerson se refirió a las medidas de Obama y señaló:
"Our recent engagement with the government of Cuba was not accompanied by any significant concessions on human rights."
Nuestro compromiso reciente con el gobierno de Cuba no fue acompañado por ninguna concesión significativa en derechos humanos. No les hemos hecho responsables de su conducta. Sus líderes recibieron mucho, mientras que su gente recibió poco. Eso no sirve al interés de los cubanos ni al de los estadounidenses, dijo Tillerson y añadió: "Nuestro liderazgo exige acciones específicamente enfocadas a mejorar las condiciones de las personas en todo el mundo, utilizando tanto la ayuda como las sanciones económicas como instrumentos de política exterior cuando sea apropiado. Y además, debemos adherirnos a las normas de rendición de cuentas. Abraham Lincoln declaró que Estados Unidos es la última mejor esperanza de la Tierra. Nuestra luz moral no debe ser apagada si queremos permanecer como un agente de libertad para la humanidad. Apoyar los derechos humanos en nuestra política exterior es un componente clave para aclarar al mundo que mira lo que Estados Unidos representa", afirmó el secretario de Estado propuesto por el presidente electo Donald Trump.
Asimismo, Rex Tillerson propuso revisar las relaciones con Cuba y no permitir que se levante el embargo al régimen castrista.
Tillerson también destacó las relaciones históricas de Estados Unidos con México al indicar que ambos países tienen muchos asuntos en común. Informa desde Washington Tony Cano.
El candidato a ocupar la Secretaría de Estado en el gobierno de Donald Trump, Rex Tillerson, dijo este miércoles que quiere revisar si Washington debió retirar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo.
We are not relaxing the pressure on Cuba to reform its and the Cuban people got.
Y que recomendará al presidente Donald Trump que vete cualquier ley que busque levantar el embargo comercial a la isla de gobierno comunista. En cuanto a México, el expresidente ejecutivo de la petrolera ExxonMobil dijo que México es un viejo amigo de Estados Unidos y que Washington debe comprometerse con su vecino.
Well, we're going to engage with Mexico because of their importance to us.
Vamos a comprometernos con México por su importancia para nosotros en este hemisferio, dijo Tillerson en una audiencia de confirmación en el Senado. Tillerson rechazó referirse a los mexicanos como violadores y criminales, tales como los llamó el presidente electo Donald Trump cuando lanzó su candidatura presidencial en junio de 2015.
Mexico is a long-standing neighbor and friend of this country.
Vamos a relacionarnos con México porque son importantes para nosotros en este hemisferio. Tenemos muchos temas en común, expresó.
Estados Unidos y Cuba se reunieron en Washington este jueves y viernes para coordinar esfuerzos en la lucha contra el tráfico humano.
Un comunicado del Departamento de Estado explicó que la delegación estadounidense estuvo encabezada por la embajadora Susan Kopech de la Oficina de Monitoreo y Lucha contra el Tráfico de Personas y por John Kramer, subsecretario del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental.
Representantes de los departamentos de Justicia, Seguridad Interna y de Salud, así como del FBI, integraron igualmente la delegación estadounidense.
La delegación de Cuba estuvo presidida por Yuri Ariel Gala López, director de Asuntos Bilaterales de la Dirección General para Estados Unidos de la Cancillería Cubana, así como funcionarios de otras agencias gubernamentales cubanas.
La nota subraya que este fue el cuarto intercambio consecutivo entre delegaciones de ambos países en su esfuerzo para prevenir el tráfico humano y proteger a sus víctimas.
Mientras tanto, Cuba y Estados Unidos acordaron esta semana en La Habana prevenir, contener y limpiar de derrames de crudo y otras sustancias nocivas las aguas del Golfo de México y el Estrecho de la Florida.
Ambos países trabajarán conjuntamente para reducir al mínimo los daños que puedan causar a los ecosistemas marinos y costeros, también a la salud y el bienestar público, señala el documento.
El documento fue firmado en la capital cubana por el viceministro primero de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez, y el embajador en funciones de Estados Unidos en la isla, Jeffrey de Laurentiis.
El medio ambiente es el área en el que Cuba y Estados Unidos han logrado mayores avances desde el restablecimiento de relaciones en julio del 2015.
A más de 2 años de haber comenzado el proceso de normalización con Estados Unidos, el régimen castrista volvió a tensar la cuerda durante el desfile militar del 2 de enero en La Habana.
Para Juan Antonio Blanco, de la Fundación de Derechos Humanos con sede en Miami, un sistema totalitario siempre necesita de un enemigo externo.
El académico Jaime Suchiliki afirmó que Cuba no ha cambiado su política exterior y Estados Unidos sigue siendo su enemigo. Con los dos conversó Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live.
Los intentos de la administración Obama por normalizar las relaciones con Cuba parecen haber fracasado.
Lanzan ese canto en la plaza diciendo nos gustaría ponerle un sombrero lleno de plomo a Obama. Eso es la mejor manera de pasar balance de que todo lo que hizo la administración Obama concluye con Raúl Castro pidiéndole a sus tropas que canten eso en la plaza.
Yo creo que los militares en Cuba y Raúl Castro esperaban que Obama levantara el embargo, terminara con todas las concesiones, y ellos han visto que eso no ha ocurrido.
Fue el fallecido gobernante el primero en cargar contra Obama en su reflexión titulada Hermano Obama, una semana después que el presidente estadounidense pronunciara su histórico discurso en el Gran Teatro de La Habana. Y posteriormente, el menor de los Castros llamó a cerrar filas durante el séptimo congreso del Partido Comunista Cubano.
A pesar de las concesiones de Obama, el enemigo de Cuba es los Estados Unidos. Cuba es un aliado de Rusia, Irán y Venezuela, y no de los Estados Unidos, y no ha cambiado su política exterior.
La Habana necesita desesperadamente 2.500 millones de dólares anuales para apuntalar su devastada economía. Y los inversionistas llegaron, pero el centralismo impuesto por el Estado partido no ha dejado materializar los acuerdos y ahora nuevamente el régimen castrista apuesta por cerrar filas.
Todo este tipo de gobiernos dictatoriales, regímenes totalitarios en este caso, siempre necesitan un enemigo externo. Por principio, estos son gobiernos que nunca asumen responsabilidad por el mal manejo de su administración. Siempre, como diría un economista, externalizan las causas de los problemas.
Para justificar su inoperancia, el régimen comunista cubano apela nuevamente al pasaje bíblico de David contra Goliat.
El presidente electo Donald Trump confirmó que sumará a su equipo de la Casa Blanca al cubano-americano Carlos Díaz Rosillo como director de políticas y coordinación entre agencias.
El cubano-americano posee una larga experiencia en temas como poder presidencial, acción administrativa, liderazgo ejecutivo y proceso de toma de decisiones políticas y medidas ejecutivas.
Díaz Rosillo, nacido en Miami, es miembro de la Facultad del Departamento de Gobierno de la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas del mundo.
Estudió Relaciones Internacionales e Ingeniería Civil en la Universidad Tufts. Díaz Rosillo formó parte del equipo de transición de Trump en el área de implementación de políticas.
Se acerca el 20 de enero, día en que Donald Trump tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos.
El presidente electo prometió durante la campaña que revertirá las medidas o alguna de las medidas adoptadas por Obama con relación a Cuba.
Más allá de toda especulación, el periodista exiliado cubano Orlando Luis Pardo Lazo, de visita en los estudios de Radio y Televisión Martí, señaló que la administración Trump debe tratar al régimen castrista como lo que es, una dictadura, y presionar a todos los niveles.
Si la administración Trump se enfrasca en un esfuerzo de revertir nada más, de llevar la situación o la política cubana a una etapa pre-Obama, no hemos hecho nada. No estoy diciendo que el embargo sea fallido, yo no quiero créditos financieros para el régimen tiránico de La Habana, pero una situación pre-Obama era una situación de dictadura totalitaria tal como la tenemos hoy. O sea, yo creo que la administración debe pensar inteligentemente cómo punzar las cuerdas, sean económicas, sean políticas, sean de libertad de expresión, diplomática, en la ONU, en otros organismos, cómo presionar al régimen. ¿Cómo ser creativo en la presión política al régimen de La Habana, que no es el igual de ningún gobierno democrático del mundo? Si es solamente revertir que sea las medidas muy arbitrarias, algunas de ellas que tomó el presidente Obama, pues iremos a una situación 2008 donde teníamos una dictadura feliz y totalitaria tanto como hoy. Y por supuesto, desde 2014 a la fecha, el régimen a los Estados Unidos no le ha dado nada. Los ha tratado, bueno, pues espantándolos, tal vez esperando una situación como esta que se ha presentado ahora. O sea, sigo pensando en que la libertad de movimiento, la libertad de expresión, la presencia de extranjeros en Cuba, de activistas de derechos humanos, de diplomáticos, abogados, de todo, pues nos ayuda a un poquitico de oxígeno. No va a traer la democracia en Cuba, por desgracia, pero el aislamiento tal como lo teníamos antes tampoco la trajo. Ahora, créditos financieros al régimen es oxígeno para la dictadura. Y cualquier gobierno democráticamente elegido, como es la administración de Donald Trump, debe tratar al régimen de La Habana como lo que es. Un régimen que no ha sido democráticamente elegido y que no está siendo consultado hoy en día en las urnas. Y que lo que promete es más continuidad del castrismo con o sin Castro.
Entre tanto, el judío ortodoxo Yexel Greenblatt, uno de los principales ejecutivos de la organización Trump, ha sido nombrado por el presidente electo representante especial para negociaciones internacionales de su administración.
Greenblatt tendrá que lidiar en su nuevo cargo con asuntos espinosos de la política exterior, como la relación entre Estados Unidos y Cuba y las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos, entre otros.
El nombramiento de Greenblatt ha sido bien recibido por los partidarios del acercamiento a Cuba, impulsado por el presidente a punto de terminar su mandato, Barack Obama.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la Semana con estas noticias.
En la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: El clan Castro se disputa punto cero, la residencia de Fidel Castro. Arrestan y acusan de evasión fiscal a editora de revista Convivencia. Amenazan a Bizet con parar el proyecto Emilia en Cuba. Cubano en el top 5 de jóvenes emprendedores de América Latina. Y FedEx posterga el inicio de operaciones en Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de internet fueron las tituladas: Detenido líder opositor cubano Oscar Elías Bizet. Berta Soler, arrestan a cerca de 50 damas de blanco. pastores Alain Toledano y Bernardo de Quesada, a un año de las demoliciones en sus templos. Declaraciones de José Daniel Ferrer sobre la represión contra integrantes de un PACU. Y declaraciones del doctor Oscar Elías Bisset tras su arresto en La Habana.
MartinNoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de la Internet esta semana fueron las siguientes. Una comparsa en La Habana para el cantante Enrique Iglesias. Posición anterior, gobierno cubano vuelve a cerrar filas a Estados Unidos. Prevén elecciones adelantadas en Venezuela para sustituir a Maduro y grupo de migrantes cubanos permanecen varados en Trinidad y Tobago.
Al mismo tiempo, MartinNoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas: fallece ministro cubano del Interior Carlos Fernández Gondín, la amistad Trump-Putin y Putin-Raúl afectará las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, mención a Cuba en el último discurso del presidente Obama, Iglesia verá caída del comunismo en Cuba muy pronto, vaticina Pastor en Camagüey, y autoridades cubanas cumplen amenazas a activista LGTBI. Y quédense con nosotros que dentro de muy poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.